Vamos a ir con más información. Hoy vamos a referirnos a lo que hoy nuestros compañeros en la mañana estuvieron ahondando, que tiene que ver con la audiencia que había convocado el juez Guillermo Gregorio de Lago Puelo, convocando a, por un lado, a la policía de Chubut, por otro lado, a los vecinos de Bosques al Sur, que habían interpuesto este habeas corpus preventivo. Estuvo brindando detalles, bueno, de quiénes debían presentarse en el día de la fecha y cuándo tienen que expedirse, que se va a guardar, por lo menos para la información, decía Gregorio, que la policía envíe informes de la situación allí en Bosques al Sur. Más tardar viernes a la mañana tendría que haber novedades respecto de esto. Y nosotros, en este caso, vamos a tomar comunicación con Edgardo Manosalva, quien es abogado de Bosques al Sur, y le agradecemos este contacto aquí en la tarde de Radio Nacional. Edgardo, un gusto charlar contigo. Conrado te saluda en nombre del equipo de Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Y bueno, un saludo muy especial para todos los empleados de Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Veníamos siguiendo todo este tema, lo que ha acontecido en Bosques al Sur, junto a nuestro compañero Tano Galupo, que también estuvo el viernes pasado allí en Bosques al Sur, en el momento en que hicieron la conferencia de prensa, en donde daban cuenta de que se había citado, en este caso, a Arcioni para que presente y que explique la presencia policial en Bosques al Sur y la presentación de este habeas corpus preventivo que bueno, finalmente en el día de ayer se concretó la audiencia. No fue Arcioni, pero sí fueron los abogados de la policía. ¿Esto es así?
Sí, cayó un grupo que vinieron más a poner la cara que otra cosa, un abogado de Esquel, patrocinando a la unidad regional Esquel de la policía del Chubut, y una abogada de la comarca que es parte del equipo de abogados oficiales del Chubut, que vino en representación de Fiscalía de Estado, y además un comisario mayor, jefe de unidad regional Esquel, digamos, vinieron en representación de la provincia. Y por la parte de los vecinos y las vecinas que accionaron, bueno, por razones de COVID les pidió el juzgado, ordenó que eligieran ellos a un par de representantes, y bueno, fue un vecino y una vecina. Y ahí, con esa gente, digamos, se llevó a cabo la audiencia en el día de ayer que contó el juez esta mañana.
Bien. Arcioni, entonces, por ahora no se tiene que presentar.
¿Cómo, perdón?
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, o su ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, ¿ninguno de los dos debe presentarse por ahora en el juzgado de Lago Puelo?
No, en realidad, si bien el gobernador fue demandado como representante legal de la provincia, digamos, él tenía la obligación formal de presentarse, lo cierto es que la ley le permite enviar otros representantes que tengan que ver con la cuestión, en este caso, por ejemplo, Policía del Chubut y Fiscalía de Estado, que son los abogados de la provincia. Entonces, por lo general, el gobernador hace uso de su derecho de no ir a las audiencias y, bueno, y envía un emisario con debida representación, ¿no?
Claro.
Pasa que el problema es que los que mandaron acá manifestaron de entrada que no tenían instrucciones para tomar ninguna determinación. De hecho, nos encontramos llamativamente que no ni siquiera venían a participar en ninguna audiencia. Se jugaban con que, como estaba en plazo, que vos decías que vence el viernes a las 9 de la mañana para presentar un informe, que sí o sí descontaban que iba a ser pospuesta la audiencia, como cualquier juicio común, digamos. Pero en este caso, al ser habeas corpus, es una acción muy, muy, muy especialísima que tiene como característica, igual que los amparos, que las acciones de habeas data, la celeridad, la rapidez, digamos. Entonces, bueno, entendimos que no, los vecinos entendieron que no era, digamos, adecuado dilatar la audiencia hasta después del viernes 9 de la mañana, sino que se podía hacer la audiencia y en paralelo, para que la provincia diera explicaciones. Lamentablemente, además de no tener instrucciones, los abogados de la provincia tampoco tenían claro el panorama de qué se trataba la convocatoria. Entonces, bueno, nos encontramos en ese atolladero, digamos, gente que no venía preparada para participar en la audiencia, que tuvo que participar a instancias de los vecinos que insistieron en ser escuchados y en ejercer su derecho a participar en esa audiencia y bueno, y en paralelo quedamos luego a la espera de este informe por parte de la provincia o el Ministerio de Seguridad o de Gobierno y Justicia. No sabemos quién va a ser el firmante en definitiva.
O sea, en definitiva, la audiencia en este caso sirvió para que los vecinos expusieran lo que es el caso, lo que están reclamando, el fin del hostigamiento por parte de las fuerzas policiales, que se retiren allí de Bosques al Sur, y bueno, todo lo que ha venido pasando ya desde, por ejemplo, con el relevamiento de julio, ¿no? En adelante. Pero la parte de la provincia, nada expuso sobre esto, nada, nada contestó.
No, solo habló generalidades, como por ejemplo que la policía tiene derecho a identificar gente, perdón, o hacer operativos de saturación, algo que todo el mundo sabía y que no está cuestionado acá. Lo que nosotros decimos es, seguro que hay derecho, no justiciable, o sea, no revisable por la justicia, a poner una comisaría, un destacamento policial donde la razonabilidad amerite. Lo que no hay derecho es que una vez instalado esa comisaría, ese destacamento, se larguen a cometer tropelía tras tropelía violando derechos. Eso es lo que los vecinos piden que se rectifique y ahí nuestra diferencia conceptual principal, en principio con el juzgado y luego con los demandados que todavía aparentan no haber entendido de qué se trata el planteo y lo circunscriben a una cuestión meramente penal, criminal. Y nosotros decimos seguro que tiene ribetes criminales. Por ejemplo, que me amenace un policía encapuchado a las 2 de la mañana. Tiene un tinte criminal, penal, pero eso no significa que, digamos, esa circunstancia sea un obstáculo para esta acción rápida e inmediata. En el mientras tanto de los derechos de juego, que es ni más ni menos el derecho a la libertad ambulatoria, el que está amenazado. Entonces, en criollo, supónganse una amenaza de un policía o lo que denunciaron los vecinos, por ejemplo, entre tantas situaciones que tuvieron que padecer desde julio hasta el momento que estamos hablando. Es, por ejemplo, la violación de domicilios por parte de policías encapuchados, portando linternas que bajan del patrullero, se meten en las casas que no están ocupadas porque los dueños o todavía no terminan de instalar o están viviendo en otros lugares o están ausentes por razones de lo que sea, familiares, de médicas. Bueno, se meten, violan el domicilio, o sea, cometen el delito y luego se van. Y se van a otro lugar donde pispean que está deshabitado. Eso no es parte del procedimiento normal de actuación funcional de cada policía o de la fuerza en sí. Brindar seguridad. Por eso los vecinos aclaran, no estamos en contra de la policía, no estamos en contra de ser usuarios del servicio de seguridad materializado en la presencia policial. Lo que no queremos es que sean los policías quienes sean los delincuentes acá. Esa distorsión de la realidad motivada del 21 de julio en adelante es lo que piden a la justicia, no solo que sean reparados inmediatamente, sino que sean neutralizados para que esta noche, por ejemplo, a ningún vecino, ninguna vecina le violen sus derechos los efectivos policiales que están enfrente.
Claro,
Por
ellos
eso
permanecen.
conceptualmente estamos en la vereda enfrente, digamos, ¿no?
Claro, eso es lo que
Por ahora
quería.
estamos ahí trabajando en esa disyuntiva, ¿no?
Claro, ellos permanecen ahí en frente de donde está Bosques es al Sur. No es un destacamento policial, están ahí, ¿cómo
No
podemos
es un
decirlo?
destacamento policial, no está preparado para recibir policías. Hay caballos también de la División de Seguridad Rural de la policía. El comisario que vino ayer, que digo, que lo mandaron a poner la cara, pobre hombre, admitió que al menos hay 6 efectivos hoy, mientras charlamos, o mejor dicho, ayer al momento de la audiencia. No sabemos si hay más, menos. Ahora, él afirma no haber estado al tanto en ninguno de estos meses, insisto, un jefe de unidad regional, que dicen que todo el tiempo le dan parte de las novedades. Bueno, resulta que admitió que no estaba al tanto de ninguna de las violaciones detallada, minuciosa y descriptivamente llevadas a conocimiento de la justicia por los vecinos y las vecinas. Digamos, entonces, ¿a qué viniste, hermano? A pavear nomás, a hacernos perder más tiempo. Que esto se lo advertimos al juez, ¿eh? Escuchar al comisario que no tiene ni idea de lo que estamos hablando y solo viene a decir cuál es el deber reglamentario de la policía, cosas que ya sabemos, insisto, no era lo que está en el juego, nos hace perder más tiempo. Obviamente los vecinos lo tomaron y las vecinas como una falta de respeto. Nosotros preparamos seriamente la audiencia, del otro lado no vinieron ni audiencia, y ya que tuvieron que entrar, bueno, dijeron 3 giladitas. O sea, es muy grave. Culturalmente es muy grave, ni hablar cómo repercute humanamente en cada vecino. Hacerles entender al comisario, a los abogados, al juez, al gobernador, lo que es estar sin luz, lo que es cagarse de frío debajo de 2, 3 cantoneras y 2 nylon negros durante todo el invierno 2021, y que encima tener la verdugueada policial es como too much.
Sí.
Pero bueno, un ejercicio de empatía que ni vos ni yo podemos dimensionar, ni los oyentes,
Sí.
de lo que es eso, y que encima te caigan a acelerarte en el medio de la madrugada, o que si vos vas a asistir a tu mamá, a tu papá, al tío, al perro, al gato, se te metan en tu casa. O sea, muy fuerte. Bueno, y esto está pasando hoy, insisto, no nos pudieron demostrar nada, nada, ni el juez, ni los funcionarios que entraron, digamos, no pudieron descartar que eso vaya a pasar esta noche, apenas caiga el crepúsculo en adelante.
Sí, es gravísimo la situación y por eso justamente era la necesidad de que se resuelva rápido este pedido de habeas corpus preventivo, ¿no? Edgardo, nos decías que los policías, estos que están entrando ahí a las casas, se entran como encapuchados. ¿Han podido identificarlos? ¿Han podido aportar pruebas ahí al juez de esto que está pasando en Bosques al Sur, de cómo se meten en las casas?
Sí,
¿Y tienen alguna
presentamos
sospecha de
pruebas.
quién da la orden de que hagan eso? Porque bueno, ya el comisario dijo que no
No,
tiene
ni
idea.
idea. Lo que vimos es que fue Mazzoni el que bancó la parada de entrada el mismo 21 de julio. Ayer lo pusimos en conocimiento antes de las 14 horas. Ya estaba colgando prensa del Ministerio de Seguridad. Los que armaron el videíto, el tipo con el chumbo la semana pasada. Esa misma prensa, el Ministerio de Seguridad, ya estaba subiendo a los medios y difundiendo los motivos del mega operativo de saturación, que era supuestamente hacer otro relevamiento más, que eso es lo que el comisario intentó ayer balbuceando tratar de justificar. Que sí, no, pero ¿cómo no vamos a hacer un relevamiento? ¿Hay más vecinos? Bueno, mentira, comisario, no hay más vecinos. La estadística oficial dice que no. ¿Y de dónde los sacan nuevos? Los vecinos no solo de Bosques al Sur, también de la Ecoaldea, también de Parcela 26. ¿De dónde los sacan? De los relevamientos hechos por las propias agencias municipales, estatales, municipales, antes del incendio. Pero bueno, yendo al 21 de julio, ellos dicen que era re razonable meter más de 100 policías para hacer otro relevamiento más que ya les habían hecho en marzo, abril, mayo, junio y julio. Si no era el IPB, era Acción Social del Municipio, si no era empleo, si no era la iglesia de fulanito que te quiero hacer el techo, hermanito. Bueno, todo ese delirio que yo lo cuento jocosamente a modo de cuentito, digamos. Imagínense padecerlo por parte de los vecinos, que se te metían en tu patio y andaba a cantarle a Gardel.
Claro.
Porque como vos sos ocupa, usurpador, y todo ese estigma que ellos le infundieron, y ahí le avisaron, bánquense y acostúmbrense y a partir de ahora vamos a quedarnos todo lo que se nos cante. El mismo 21 de julio se lo dijeron en la cara a un montón de vecinos.
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y resulta que después no apareció ni un solo habitante más, o en calidad de ocupante, por un lado post incendio, como dijo Mazzoni, o sea, primer inexactitud, y la segunda, que era el otro motivo, aquel 21 de julio, de buscar dos prófugos, tampoco aparecieron. Y entonces, ¿por qué la permanencia? Si no hay un índice de criminalidad en el barrio que amerite que haya semejante dispositivo que esté violando derechos, violando derechos, violando derechos, en ninguno de los parajes de Lago Puelo, en ninguno de los parajes del Hoyo, de Maitén, del Bolsón, de toda la comarca. Somos 100.000 vecinos aprox en la comarca.
Sí.
Los únicos que tienen perro guardián al lado son los bosques al sur. Si eso no es discriminar, ¿qué otro nombre tiene en la lengua castellana? Es muy flashero,
Sí,
muy, muy flashero.
la verdad que sí. Y, o
Porque
sea,
aparte, perdón, el juez y los demandados parecen tomarlo como que estamos denunciando nada más vejaciones y apremios ilegales, no la situación del hoy, del mañana y la situación de amenaza. Ellos quieren traerme ya la actualidad, que en este momento le están violando el domicilio al vecino. ¿Y cómo hacemos para enterarnos de noche? Cuando yo estoy durmiendo, ¿qué están haciendo a 30 metros al sur, al norte, al este, al oeste? Que tengo la vista de rayos X y estoy alumbrado con velas, como admitió el comisario.
no, es una locura lo que está pasando. Y bueno, la cuestión importante acá es que se pueda resolver esto en lo inmediato. ¿Cómo sigue todo esto? Porque bueno, el viernes, a más tarde, entonces se tendría que ya definir, ahí tenía que expedirse el juez Gregorio.
No, ahí le empieza a contar el plazo para
Ah.
dictar sentencia. El viernes él recibiría ese insumo, que es el informe. Los accionantes y las accionantes también tienen más pruebas. Esto vos me preguntabas si habían acercado pruebas, si acercaron fotografías de los meses de julio y agosto, que dan cuenta de esto que estamos diciendo, y ahora vamos a acercar del mes de septiembre, que dan cuenta de la actualidad de lo que estamos diciendo, por un lado, y por el otro, videos, incluido videos ilegalmente borrados por policías al momento de la detención de cuatro vecinos, que fueron afortunadamente recuperados luego de la libertad de estos vecinos. Entonces, eso también tiene el juez del habeas corpus, pero como prueba, digamos, como una evidencia que lo que están diciendo los vecinos es real.
Claro.
Entonces, que eso preguntamos también, ¿cómo justifican en un Estado democrático y sobre todo cuando ya quedó claro desde abril del año pasado con los tres habeas corpus que hubo allá en Trelew, cómo justifican el borrado de fotos, el borrado de videos que esté grabando o los implicados o cualquier comedido que se acerque por parte de efectivos, de fuerzas de seguridad, que legalmente lo tienen prohibido? Y esto también que quede para los que están escuchando. Está prohibido que el policía en un allanamiento, una requisa, un operativo en la vía pública, en lugares privados, toque los celulares de los que están filmando, de los que están sacando fotos. Prohibido, lo recordó la jueza Mirta del Valle Moreno el año pasado, al decir que mientras dure el estado de pandemia, de distanciamiento, etcétera, del decreto de marzo del año pasado, rige esa situación. La policía no puede manotear celulares o prohibir grabar procedimientos, porque son actos procesales. O
Claro.
sea, cuanto más prueba quede, mejor. Bueno, pero vaya usted a tratar de, incluido yo, a tratar de filmar a las 2 de la mañana con siete policías contra dos y uno quiere filmar.
Ni hablar, sí, se hace muy
Me iban a
difícil.
decir, ah, sí, protocolo, la ley, la constitución, los tratados. No, ahí mandan ellos. Entonces, por eso es importante compartir este conocimiento que nos da la normativa, digamos, vigente. Pero
Claro.
lo cierto es que ahí le dimos pruebas al juez de los delitos de estas policías, que obviamente luego vemos que el propio jefe comisario general Miguel Gómez se presta a lo que sería una variada comisión de delitos y faltas administrativas en este ya tristemente célebre procedimiento ilegal llevado a cabo por tres policías de primera línea: Gómez, el jefe de unidad regional, el subjefe de unidad regional Trelew, con un civil que funge ministro de seguridad Calzado. Imagínense. Pero bueno, eso hace más verosímil lo que denuncian los vecinos.
Claro.
Y que aparte es la misma policía del Chubut que el ministro de Justicia, de Gobierno y Justicia, José María Grassini, el año pasado admitió que estaba falta de capacitación en materia de derechos humanos. Yo te pregunto, ¿conocés alguna capacitación de abril de 2020 hasta ahora que haya tomado la policía del Chubut?
No, ninguna.
Bueno, yo tampoco.
¿En qué? Le faltaría muchísimo, le faltaría a nuestra policía de Chubut, justamente.
Y lamentablemente los vecinos, las vecinas de Bosques al Sur son el triste ejemplo de esta falta de capacitación.
Sí, y este hostigamiento del que son víctimas los vecinos de Bosques al Sur, da la impresión de que lo único que está buscando es que se cansen y que abandonen su lugar, que abandonen el lugar donde están. Y busquen un lugar con un poco más de paz. Parece ser que ese es
Busquen,
el
se
fin.
harten, agarren un palo, un cuchillo, una piedra, salgan a defenderse de estas provocaciones y les peguen dos corchazos en la cabeza y se acabó la cosa. Que esto
Genera.
lo advirtieron, para que te des una idea, desde antes del habeas corpus, se lo advirtieron al intendente. Esto se viralizó en las redes en aquella reunión que él se desvanece. Los mismos vecinos del barrio Bosque al Sur, cuando le dijeron: quieren un muerto, o sea, acá va a haber un muerto, va a venir un pibe del barrio que esté mamado, que lo provoquen los polis, que reaccione mal, quiera atacarlos y lo maten, y que vamos, o lo dejen en silla de ruedas, y ahí de qué nos disfrazamos. Entonces, eso es, digamos, lo que hay que tomar dimensión, me parece.
Sí. Lamentablemente lo que me decías de esto de entonces de que esto puede llegar a extenderse en el tiempo no es bueno para la situación de los vecinos.
No, porque aparte ofrecimos también como una forma de apaciguar, digamos, y de no seguir violando derechos o abriendo la puerta para que ocurran esas violaciones,
Sí.
que como gesto la provincia retirara los efectivos, los sacara de la zona, los dejara, supongamos, en el Hoyo, en Lago Puelo. Y total, eso no priva que si llega a haber algún emergente pueden actuar de manera fácil y a bajo costo, sobre todo a bajo costo. No es llevarlos a Comodoro, tener que traerlo o qué sé yo, a Trelew. No, no. Pero nos dijeron que no tenían instrucciones para algo así, que ellos no se mantuvieron, que no había motivos. Entonces, bueno, es como una discusión circular,
Claro,
es
y cuál es el
una
motivo con el
variante.
que justifican que se quede ahí? Que se queden ahí, perdón.
Porque pueden hacerlo, porque pueden decidirlo. No, no dieron otro motivo. Nosotros creemos que es por la precandidatura entonces de Mazzoni y hoy candidatura a senador, el único motivo real, ¿no? No, no, no encontramos otro. Pero bueno, ellos no dieron, el único que dieron es que lo pueden hacer y sin pedir explicaciones a nadie, que ellos, pero lo pueden hacer obviamente, aclaramos, y lo aclaramos en ese momento, a partir de estándares de razonabilidad, no porque sino más caprichosamente, arbitrariamente, sino que tiene que haber algo que determine que yo voy a mandar y le voy a pagar viáticos a un oficial y mandarlo a X cantidad de kilómetros, sacarlos de los lugares donde son necesarios naturalmente, para cubrir operativamente, digamos. Bueno, y esto, lo único, este comisario que vino, lo único que pudo decir fue que se decide esa instalación en base a mapas delictuales provinciales, digamos. Pero tampoco mostró ninguna prueba, dijo eso y nada más. Y ahí mencionó, medio como al pasar, porque vimos que hay más vecinos, bueno, y le dijimos, no, don, está re mal informado, ubíquese aparte. Esto es una audiencia, no, no está en el bar el Copetín al paso a las 4 de la mañana, Ginebra de por medio.
Claro.
Ubíquese,
Claro.
ubíquese, esto es una audiencia judicial, estamos tratando temas muy graves para que venga a tirar un bolazo así. Pero bueno, lamentablemente, como conclusión, los vecinos pudieron ratificar el planteo que habían hecho por escrito, le pudieron decir de primera mano al juez, a la provincia, a través de abogados y de este policía, digamos, dar un pantallazo de la realidad que vienen padeciendo en este contexto que ellos son víctimas del mega incendio desatado el 9 de marzo, que cuyas heridas, cuyas consecuencias, cuyas secuelas todavía ni siquiera terminan de dimensionarse, mucho menos de sanarse. Entonces esto fue súper importante desde el punto de vista también cultural, y del otro lado vinieron a bartolear nomás. No, eso fue desolador, apabullantemente desolador, como
Nada.
conclusión. Así que esperemos que levanten un poco la puntería
Sí.
en el informe.
Bueno,
Y sí,
esperemos.
la verdad, porque
Sí, que se lo
fue
tomen con la
esto, más
responsabilidad
de...
que merece la situación y el caso, ¿no? Y sobre todo los
Sí.
vecinos.
Sí, pero fíjense cuáles son las explicaciones cuando le cuestionan al ministro. Che, loco, ¿por qué andás calzado y en un procedimiento habiendo policía? Ah, no, pero igual que la atleta Banshee Thomas, dejate joder. ¿Qué es eso? Es una situación que vos sabés no solo como ministro, sino como abogado ya recibidito hace rato, sabés que eso no es real, que es incomparable tu situación a la de Banshee Thomas, que estaba sola sin funcionarios policiales que la asistieran. ¿De qué estás hablando? Pero bueno, el tipo tira la bartola, dice cosas, como dijo en Bariloche, que habían agarrado dos prófugos aquel 21 de julio. Volvió a decirlo ahora en el foro consenso de ruralistas, terratenientes, etcétera. Fines de agosto siguió insistiendo con esa mentira. ¿Y eso ya que es un error o es mala leche? No sabemos, pero en cualquiera de los dos casos es gravísimo porque, insisto, no lo está diciendo mi tía de acá a la vuelta, lo está diciendo mi ministro de Seguridad.
Sí, el responsable de la seguridad de todos cuando entramos ahí en la provincia de Chubut.
Tuya, mía, de
Sí.
todos, los que vengan, dependemos de ellos. Y por ahora lo único que sacamos limpio es que no están capacitados, que no pueden dar ni siquiera una explicación coherente, ¿viste? Y bueno, no sé, es como muy, muy, muy flashero, muy flashero. Y ahora con este magro 13% que sacó en la campaña, en las elecciones, bueno, más loco todavía.
Más loco que se siga manteniendo y se siga insistiendo también en esta política, desde el gobierno
Sí,
provincial también.
sí. Sí, así que esperemos que al menos le controlen el temita del arma,
Como
porque él dice
mínimo.
que salió a pasear con los policías allá en Trelew, Amazoni, que le controlen el temita de la aportación de arma,
Sí.
porque
Ser.
aparte da la pauta que no está seguro en la provincia donde él brinda seguridad, si no, no aportaría arma, papá.
El ministro de Seguridad de Chubut. Nada, de verdad que es una vergüenza.
El peor que tuvimos, yo no, no, en democracia no recuerdo otro tan malo desde el punto de vista funcional que haga todo tan mal, o la mayoría de las cosas tan mal. Lo único que le sale bien es el pipetómetro el viernes, sábado, domingo y feriado,
Y
para
sí.
su gacetilla de los domingos, los lunes. Es lo único. Entonces, wow, es tan loco que... Pero el tema es que no se lo cambia. Venimos pidiendo la renuncia de Mazzoni. No está capacitado para ser ministro de Seguridad. Vamos, despertemos, Chubut, no sé. Bueno, no, seguimos nomás, está todo bien, nos quedamos en la anécdota del tatuaje tumbero y nada más. No, basta. Basta porque es vida o muerte acá, además de violaciones de derechos.
Sí, de forma constante.
Sí,
Edgardo,
y latente, latente.
Sí. Para lo que tenga que comunicar, entonces aquí estaremos desde Radio Nacional, desde Bolsón, así que lo que tengan allí desde Bosques al Sur, saben que pueden comunicarse con nosotros y obviamente vamos a estar siguiendo paso a paso lo que vaya pasando con este habeas corpus preventivo. Cualquier cosita, ya sabes.
Bueno, Conrado, agradecidísimo y bueno, quedo a vuestras órdenes para lo que necesitan.
Muchísimas
Hasta
gracias,
pronto.
por este contacto. Te mandamos un abrazo a vos y a todos los
Abrazo.
vecinos.
Gracias.
Edgardo Manosalva, abogado de Bosques al Sur, sobre, bueno, hablando sobre la situación de Chubut, términos de seguridad, que sabemos que es gravísimo todo lo que se está pasando y sucediendo con el ministro de Seguridad, con Federico Mazzoni, bajo las órdenes también del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que tiene que hacerse cargo también de todo lo que está pasando en la provincia y aquí en la comarca andina, con lo que pasó con los incendios forestales, con lo que pasó con luego con las viviendas, con lo que pasa con los operativos que hacen también de relevamiento ahí en las zonas afectadas, en Golondrinas, en Bosques del Sur, en El Pinar y en el resto de los barrios que fueron destruidos. Y ahora con esto de este hostigamiento constante, este uso de las fuerzas que hacen contra los más desprotegidos, a quienes deberían de brindarle una solución, luego de lo que fueron los incendios, y poder asegurarle su derecho a la vivienda, a la tierra, a la educación, a la salud, cosas básicas, nuestros derechos fundamentales que nos garantiza nuestra Constitución, y ahora también derecho a justicia que han pedido los vecinos con este habeas corpus preventivo. Esperemos que todo se pueda suceder en el tiempo que se merece. La presentación fue hecha. Vemos que desde el lado de la provincia de Chubut solamente están dando con dilaciones y que el viernes tienen que presentarse de forma seria, como decía Edgardo, presentar seriamente todos los papeles de lo que es este operativo que llevan adelante ahí en Golondrinas. Basta de hostigamiento para los vecinos de Bosques al Sur. Desde acá, nosotros por lo menos bancamos esa pelea que llevan. Nosotros nos vamos junto a Mónica Braga, estuvimos en la puesta en el aire. Moni, como siempre, muchas gracias. Será hasta mañana, en este día de primavera. Abrazo y beso para mi sobrinito que ha llegado al mundo. Estamos también luchando para dejarte un mundo mejor, querido Dante. Así que acá estamos. Conrado Chino Castaldi desde este lado.